Salta. Desde la semana pasada nuestra productora viene gestionando esta nota y finalmente vamos a dialogar ahora con el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durán Martín, para poder conversar respecto a la reunión que tuvieron con intendentes de todo el país y de esta manera sentar postura ante las medidas del gobierno nacional. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, intendente? Aquí Martín Bandán y Nora Figueroa lo saludan.
Martín, ¿cómo están ahora?
Gracias por atendernos. Bueno, primero una pregunta más general, que es cómo está viendo la situación que se está generando a nivel nacional y obviamente cuáles son las perspectivas desde el municipio en este contexto.
Me imagino que cuando usted habla de la situación se refiere a la situación económica.
Sí.
Porque tenemos, bueno, varios planos, pero la situación económica es muy delicada. Todos aspiramos a que la economía se normalice y a que la inflación baje, más allá del camino que elige el gobierno nacional para llegar a esa meta. Desde todos los sectores políticos estoy seguro que todos compartimos la misma aspiración, porque el costo de la inflación es un costo que paga la gente. La veo muy complicada, van a ser 6 meses muy complicados. Estoy muy preocupado por el mes que viene, por el mes de marzo, porque al deterioro que significa para los ingresos la inflación, se van a sumar los gastos que significan el inicio de clase para las familias. Eso va a generar aún más presión sobre un ingreso que ya es escaso. Pero bueno, nosotros estamos trabajando fuerte con eso, estamos haciendo ferias en los barrios que se llaman Vuelta al Cole, donde hemos logrado un convenio con comerciantes en todo lo relativo a la vuelta al colegio, justamente para que vendan hasta con 50% de descuento. Y cuando lo hacemos, ahora lo vamos a hacer en zona norte, lo hacemos en los distintos barrios de la ciudad, lo hicimos en zona sur, en zona este, perdón, en zona oeste. Y realmente es sorprendente la cantidad de gente que va. Uh-huh. Y ahí uno se da cuenta de cómo la gente está buscando maximizar al máximo, valga la redundancia, el ingreso que tiene.
Claro. Coincide con que es con lo que decía, por ejemplo, el otro día el gobernador Gustavo Sáenz en la inauguración de la nueva autopista, respecto a que es un gobierno poco federal que quiere como disciplinar al resto de los gobiernos, de los gobernadores, de los municipios.
Mire, personalmente yo creo mucho en el diálogo. El gobernador, sin duda que es una persona de diálogo. Él ha hecho el diálogo con todos los sectores, un perfil de su gestión y de su política. Y personalmente creo lo mismo, no creo en la confrontación, no creo en denostar al que no está de acuerdo con uno, y mucho menos en atacarlo. Aspiro a que el gobierno nacional en algún momento reconsidere la postura que tiene, sobre todo con aquellos que no son de su sector político, y en este caso con Salta puntualmente. Por ejemplo, en el tema del subsidio del transporte, se ha castigado a todas las grandes ciudades del interior o a todas las provincias del interior. En el tema del fondo de incentivo docente estaría ocurriendo lo mismo. Y son, por otro lado, todas asignaciones que debe enviar el gobierno nacional por ley, no discrecionalmente, hay un marco legal que debe ser respetado.
Intendente, particularmente a su gestión, digo, ¿no? Más allá, obviamente, también de lo que tiene que ver con la coparticipación del gobierno provincial a los municipios, ¿cómo lo afecta esta situación, este contexto político y la situación económica que estaba recién desarrollando?
Nos afecta profundamente, por supuesto. Primero, nosotros somos parte de una provincia y de un equipo político con el gobernador. Si la provincia está afectada, están afectados los municipios. Eso es inevitable. La verdad que aún así la provincia ha continuado adelante con el plan de obras y en lo que toca a capital, por ejemplo, con la circunvalación oeste, aún en un contexto tan desfavorable, y eso nos favorece a todos los salteños de la capital. También afecta profundamente porque las necesidades de la gente son enormes. Nosotros estamos dando respuestas, estamos trabajando en conjunto con provincias, sobre todo en lo social, pero va a haber una baja en los ingresos, por lo que usted dijo, por la coparticipación que está atada al consumo, y el consumo se va enfriando, ¿sí? Porque la gente no tiene plata para consumir. Eso va a generar una baja en la coparticipación, va a haber una imposibilidad de proyectar si seguimos con esta... con estas tasas de inflación. Usted sabe que nosotros proyectamos las acciones de gobierno para todo el año, pero usted las tiene que presupuestar. Claro. Y cuando usted presupuesta y tiene esta incertidumbre con respecto a las variables económicas, es muy difícil saber qué va a lograr concretar o no. Y después, por otro lado, va a haber una baja en la recaudación de recursos propios, que es inevitable, porque la gente no va a tener dinero para poder pagar.
Sí, hablando de eso, ya que mencionó el tema, intendente, justamente hubo un aumento de la unidad tributaria del 140% en este escenario que usted está mencionando. He escuchado muchos vecinos quejarse de lo que les llega ahora por impuestos municipales. Incluso tengo entendido que algunos ya están pidiendo la separación en la boleta de Edesa, porque consideran que son excesivos y que no los pueden pagar. ¿Ya notaron un aumento en la morosidad en el pago de impuestos municipales frente a esta situación?
Anualmente, interanualmente, comparado los primeros meses, hemos logrado subir la recaudación, el pago, ¿sí? Uh-huh. En 4-5% aproximadamente, no tengo el dato exacto, sí. ¿Sí? Pero hay un leve incremento, entonces, muy 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 chico, pero se mantiene. No hay un menor pago. Por supuesto, sí hemos notado que hay un mayor pago a través de medios electrónicos de pago. Uh-huh. Hay que recordarle a la gente que los que se adhieran al pago anual pueden pagar en 6 cuotas sin intereses y además tienen el descuento de 2 meses, lo cual es muy, muy útil, y más proyectando la inflación que va a haber. Y en este caso se hace por medios electrónicos, uh-huh. ¿Sí? Porque es una financiación que se consiguió a través del Banco Macro.
O sea que usted dice que pese al aumento de la unidad tributaria, no, eso no ha repercutido en una merma.
Si usted se fija, uh-huh. Nosotros hemos actualizado la unidad tributaria por debajo de la actualización salarial y muy por debajo de la inflación.
Sí. Pero era absolutamente necesario, digo, porque desde el principio
sí, usted sí, ha mostrado... Usted vio cómo están las calles de la ciudad.
Sí, de eso también la le quería hablar.
La ciudad tiene 7.000 calles relevadas ya, ahora estamos continuando relevando calles, 5.700 de esas calles necesitan una reparación urgente. Si usted va a las plazas de los barrios de nuestra ciudad, son una pena. La gran mayoría de ellas sin iluminar o con iluminación deficiente. Cuando yo voy a los barrios, a mí no me piden que haga puentes por todos lados o pavadas. A mí lo que me piden, pavadas como macetas, ¿no? Los puentes por ahí son necesarios, pero bien hechos. A mí lo que me piden es, arreglame las calles que no puedo salir cuando llueve.
Uh-huh. Sí.
No puedo salir cuando lluevo. Iluminame porque la iluminación me da seguridad, y desmalezame. Eso es lo urgente ahora. Y después, por supuesto, lo otro que me piden es que, lamentablemente, por una cuestión de costo de la vivienda, en la gran mayoría de los barrios, en un solo terreno viven los padres, los hijos, los nietos, hay un hacinamiento, se fueron subdividiendo un solo terreno entre distintas familias, sí. Y lo que falta son espacios recreativos, espacios verdes. Eso es urgente. Nosotros estamos trabajando fuertemente con los clubes de barrio para iluminarles todas las canchas de los clubes de barrio, ¿sí? Porque hemos preferido el deporte social al deporte de competición, pero porque tiene otra finalidad. Entonces, y nos ha tocado, por otro lado, tratar de levantar una municipalidad que, por ejemplo, no tiene una sola moto niveladora que funcione para una ciudad de 640.000 habitantes. Cuando usted llueve en Barrio El Círculo o en Floresta, que son todas calles de tierra con una pendiente muy pronunciada, el agua come. Y usted al otro día tiene que mandar una moto niveladora ahí. ¿Y puede creer que no tenemos? ¿Puedes creer que una ciudad de 640 mil habitantes no tiene? El otro día hablaba con el intendente de una ciudad que tiene alrededor de 60 mil habitantes y tiene 3. Nosotros, por supuesto, estamos en el proceso de recuperar porque acá y todas las obras que estamos haciendo las estamos haciendo por administración, con los empleados municipales. Pero para levantar esta municipalidad que durante cuatro años se privatizó y abandonó, tenemos que invertir y en eso estamos trabajando.
Intendente, ¿y cuál es la planificación respecto a empezar con el bacheo de esta cantidad de calles que ya ha mencionado? Digo, está claro que hay que esperar que pase el tiempo de lluvias.
Sí, por supuesto, pero si no, no duran los arreglos.
Exactamente, pero ya tienen la planificación, digo, ¿y cuáles son
los
plazos?
Sí, por supuesto. Sabe que hay un programa muy importante, el GIST, hemos creado un área de planificación, específicamente de planificación con profesionales, con ingenieros, con arquitectos, etcétera, que han ido relevando. Tenemos la planificación, por supuesto, usted imagínese 5.700 calles de lo que vamos a arreglar, de lo que vamos relevando, por supuesto, eso va a llevar un tiempo, porque aparte, el costo, si se hiciera por administración, es de 32 mil millones al día de hoy, es decir, el presupuesto de todo un año de la municipalidad, es como si la municipalidad no gastara en nada más, cosa que es imposible, pues tiene que pagar sueldos y un montón de cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. La planificación va a empezar por las arterias principales de los barrios, ¿sí? Usted tiene la avenida Discépolo, tiene la San Martín arriba, pasando la Juan 23, que está en muy malas condiciones, tiene uh-huh. la Zacarías Yancy en la zona oeste, que está en muy malas condiciones. Tiene distintas avenidas en los barrios por donde circula el colectivo que están en malas condiciones. Y cuando eso pasa, el colectivo se va retirando. El colectivo se va retirando. Entonces, así usted tiene paradas nuevas, claro, hechas por la gestión anterior, por las cuales no pasa ningún colectivo. Porque el colectivo, claro, tiene el empresario dice, no, la calle está detonada, yo no voy a romper mi unidad ahí que es carísima, arreglame las calles y devuelvo. Entonces la gente tiene que empezar a ir cada vez más arriba, más arriba, más arriba. Eso pasa en la zona sudeste.
¿Y
eso
estarían
pasa
en condiciones, estarían en condiciones de arreglar, de bachear cuántas calles por año, más o menos?
Mire, yo aspiro a que nosotros, esto se mide más en metros cuadrados que sí, en baches, ¿sí? Yo aspiro a que nosotros arreglemos hasta fin de año todas las avenidas principales y secundarias de los distintos barrios, incluido llegando hasta el centro, siguiendo troncales, escuelas, salitas, que es la vida del barrio, ¿sí? Uh-huh. Y de ahí vamos a ir a arterias de tercer orden, de cuarto, etcétera.
Claro. La última de mi parte, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el intendente Emiliano Durán, tiene que ver con esta situación económica y social que usted describía al comienzo, probablemente genere que haya mayor cantidad de personas que necesiten dedicarse a la venta ambulante, a poner un parripollo, sí, a tener un carrito que vende frutas y demás. Un tema que su antecesora, Bettina Romero, amagó con resolver en varias ocasiones, lo hizo a medias, generando muchas quejas, tanto de los comerciantes formales como de las propias personas que se dedicaban a esta actividad. Quería saber cuál va a ser su postura frente a esta situación que probablemente va a ir creciendo en los próximos meses.
Mire, yo parto de una base. Tanto el comerciante que hizo una gran inversión y da empleo, como la persona que está vendiendo, quieren laburar, ¿sí? Todos quieren laburar, todos quieren progresar, y para mí eso es lo que hay que valorar. Con respecto al centro y a los comerciantes que dan empleo, empleo formal, empleo en blanco, que es lo que se debe aspirar, por supuesto, nosotros los vamos a ayudar. Nosotros vamos a seguir controlando, etcétera, pero el vendedor ambulante, según la normativa vigente, no está prohibido. Está prohibido el mantero, el que se instala permanentemente, pero el vendedor ambulante no. ¿Sí? El que circula vendiendo no está prohibido según la normativa vigente. Entonces, quien circula vendiendo, bueno, circula vendiendo. Pero a mí, más que eso, porque eso me parece una cosa finita, más que eso, nosotros hemos creado un área específica de ferias. En todos los barrios de la ciudad hay ferias importantes donde la gente va a vender y realmente es un ingreso, complementa ingresos, ¿sí? Más allá de los distintos planes de ayuda social que hay desde el Estado Nacional o eventualmente desde el provincial, pero esta, la feria, yo porque he trabajado mucho y sigo haciéndolo, conozco que las ferias son importantísimas. Nosotros hemos creado un área específica de feria y vamos, estamos ya trabajando en darle las condiciones a las ferias para que puedan maximizar las ventas. Estamos, por ejemplo, ahora tenemos cursos de manipulación de alimentos en todas las ferias, vamos feria por feria dando el curso gratuitamente, porque ahí usted después tiene que pagar el certificado que le sale 2.000, 3.000 pesos. Uh-huh. Y a nosotros nos interesa por dos motivos, por el tema de la salud y por el tema de la capacitación. Entonces vamos dando los cursos y los vamos haciendo desde la municipalidad en convenio para que esto, este costo que ellos tienen, no lo tengan que pagar. Pero amén de eso, ya estamos encarando un proyecto de obra para que los espacios esos estén en condiciones para generarles espectáculos con artistas del barrio, para que la feria sea el centro comercial de ese barrio. Entonces la gente no tenga que salir a vender al centro, sino para que la gente encuentre ahí un lugar donde poder hacerlo. Estamos con una licitación de gazebos para uniformar los gazebos, para darles a aquellos que no tienen, para que no se les moje la mercadería. Bueno, estamos en un proceso que la verdad que para mí es interesante, porque en todos los casos, voy a repetir, hay gente que busca laburar, busca salir adelante.
Y ya que está hablando de ese tema en particular, hay una feria que fue un punto de inflexión sin dudas para el gobierno de su antecesora, de Bettina Romero, y es la Feria del Parque San Martín. Recordemos, sí, además que inicialmente tuvo la muerte lamentable de un vendedor, justamente en un contexto de conflicto, y ha quedado ahí como en stand-by esa situación. ¿Ustedes cómo van a gestionar?
Sí, mire, pero son dos cosas distintas, no hay que mezclar. Mm. Una cosa es la Feria del Parque San Martín y otra es la muerte lamentable de ese vendedor, sí, que no tiene relación con los feriantes de la Feria del Parque San Martín. Tiene que ver más con los que ocupaban el espacio público del Parque San Martín.
Sí, como manteros, ¿sí? Efectivamente, sí, sí.
Los feriantes del Parque San Martín, la verdad yo no conozco ningún hecho de violencia entre ellos ni con terceros, ¿no? Yo tengo un muy buen diálogo con el señor Godoy y la expectativa que yo tengo es que de la municipalidad tengo urgencias como arreglar las calles, ¿sí? Arreglar las plazas, etcétera. Pero mi expectativa es que de la municipalidad, haciendo ellos un esfuerzo económico y complementándolo a nosotros, podamos arreglar eso para que sea, porque es la entrada de Salta, para que ellos puedan seguir trabajando, pero que quede más bonito para los turistas que van al teleférico, para todos. Es parte. Son trabajadores y están en la entrada de Salta. Bueno, arreglarlos para que nosotros tenemos un equipo de arquitectos que ya está trabajando en eso, para después hacer una propuesta y decir, che, lo mejoremos así, hagamos un lindo paseo de esto y ustedes pueden seguir laburando. En el Parque San Martín, por ejemplo, también hay una feria de artesanos en la parte que está enrejada, que se llama, sí, La Salteñita, que antes le daban solamente los domingos para que puedan. Personalmente yo ya di la orden que sea sábado y domingo. Ellos pedían sábado y domingo y yo di la orden que sea sábado y domingo. Son artesanos, son todos salteños que laburan, los conozco personalmente. Para mí la gente que labura es importante. Uh-huh. Y en este contexto, mucho más. Uh-huh. Entonces, en mi gestión no se va a perseguir laburantes.
Celebramos ese cambio de perspectiva, Emiliano, porque desde esta emisora siempre hemos justamente defendido la posibilidad de la gente, sobre todo cuando hace un laburo honesto, ¿no?, de poder seguir haciéndolo. Y le agradecemos mucho la comunicación.
La única preocupación a mí es que todos aquellos que vendan productos alimenticios lo hagan con las condiciones de higiene y seguridad para que la población tenga la tranquilidad de que está comiendo y que no se va a enfermar, por el tema de la salmonela sobre, uh-huh, todo, pero después que los laburantes puedan laburar.
Muchísimas gracias.
Que tengan buen día, hasta
igualmente.
Luego.
Hablamos con el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durán.
Y lamentablemente
hay aumentos.
Tengo que decírselos de nuevo.
Hay manifestaciones.
No hay plata.
Paga efectivo, tarjeta.
Se quema, se quema.